La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Se llaman aguas termales a las aguas minerales que salen del suelo con más de 5 grados centígrados que la temperatura superficial. Estas aguas son ricas en diferentes componentes minerales y permiten su utilización a nivel terapéutico como baños, inhalaciones, irrigaciones y calefacción.
Por lo general se encuentran a lo largo de las líneas de las fallas de la Tierra, ya que sobre el plano de la falla pueden introducirse las aguas subterráneas que se calientan al llegar a cierta profundidad y suben después en forma de vapor. Bienvenidos amigos un día más a este tiempo de radio. Bienvenidos a La Fuente de la Vida. Les habla y les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Esperanza Suárez les saluda también. Y por supuesto les agradezco en nombre de todos los que hacemos posible este tiempo de radio el que vengan junto a nosotros a disfrutar de La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias.
Sí amigos, muchas gracias. Ojalá que estos próximos minutos sean especiales para ustedes que nos escuchan. Desde luego para nosotros sí que lo son.
La Fuente de la Vida es un espacio adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología. Pero en su versión original es el teólogo John Bernard Magee quien tuvo la original idea de este espacio, un espacio denominado A Través de la Biblia.
Ahora, si les parece, amigos, y sin perder más tiempo, vamos a escuchar una canción que esperamos que sea del agrado de todos ustedes.
Pues vamos allá.
Uno de los papeles más importantes del mercado en el mundo actual es el de aquellos que influyen y afectan su entorno. Son personas conocidas con gran capacidad de influencia sobre aquellas que siguen sus actividades, cambiando principalmente sus hábitos de compra. Esos personajes públicos son actores, cantantes, deportistas, estrellas de televisión y también ídolos de las redes sociales que todos siguen.
En toda la historia no ha habido una persona que haya tenido mayor influencia sobre la humanidad que Jesucristo. Su modelo ha sido seguido por millones de personas en todo el mundo, cambiando sus vidas. Hoy, en el capítulo 4 de Efesios, vamos a aprender un poco más sobre él. Nos vamos a ese capítulo del Nuevo Testamento a partir del versículo 6.
Recuerden que tenemos, entre otras formas de contacto, un número de WhatsApp para que nos dejen sus comentarios y sus impresiones. Tomen nota, 601-2032-65, 601-2032-65. Gracias por acceder a nosotros a través de nuestra página www.lafuentedelavida.com y también la aplicación RTM360.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 4, desde el versículo 6 hasta el 13. Estimado oyente, en nuestro programa anterior comenzamos a estudiar una sección totalmente nueva en esta epístola a los Efesios. En el momento de terminar el programa estábamos comentando los versículos 4 al 6 de este capítulo 4. Esta segunda sección de la epístola es la parte práctica que abarca los capítulos 4 al 6. Hemos estado hablando de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, unido a Él que está en el cielo a la derecha del Padre. La iglesia es un hombre nuevo. La iglesia es un misterio. Todo esto es cierto porque está en Cristo. Ahora, algunas personas pueden estar tan implicadas en estas verdades y con su mente concentrada en el cielo que descuidan su vivir cristiano en esta tierra. Pablo estaba tratando de mostrar que aún estamos viviendo aquí, en un mundo muy malvado y pecaminoso. En su consideración del tema de la vida del creyente, Pablo habló primero al individuo. La persona tiene que vivir en humildad y mansedumbre. Luego él amplió el círculo a toda la iglesia, que es un cuerpo y un espíritu. Finalmente, él llevó este pasaje a un gran crescendo que ilustra la excelencia y trascendencia de Dios. Llegó al punto crucial y culminante de esa declaración al decir aquí en el versículo 6 de este capítulo 4, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto quiere decir que Dios es trascendente. Es superior a su creación, no depende de ella, no necesita oxígeno para respirar ni alimento para subsistir, y no solo es trascendente, es también eminente. No solo está por encima de todo, sino también está presente en este universo en el cual usted y yo vivimos. Él es quien lo motiva, le da la razón de ser y quien lo impulsa y lo mantiene en movimiento de acuerdo con su plan y propósito. Esto es lo que añade significado a la vida. Es lo que hace que la vida merezca la pena, que sea digna de ser vivida. A veces la rutina o el trabajo hacen que la vida se vuelva monótona. Pero entonces viene a la mente el pensamiento de que este es el plan y propósito de Dios, y en esas ocasiones uno se siente con deseos de cantar a todo pulmón una doxología que brota del corazón y necesita expresarse. Esa experiencia fue la que Pablo mencionó en el capítulo 5, versículo 19, de cantar y alabar al Señor en el corazón. Este pasaje nos recuerda a una gran orquesta sinfónica. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. Vernon McGee, contó que en una ocasión fue invitado a escuchar un concierto de una orquesta sinfónica. Así resumió sus impresiones. Llegamos un poco temprano al auditorio y había bastante ruido ya que la gente todavía estaba entrando. Luego se encendieron las luces sobre el estrado y vimos todos los instrumentos que se encontraban allí. Después entraron unos 100 hombres de todas partes del escenario y cada uno se fue a tocar su propio instrumento. Estaban afinando sus instrumentos y cada uno iba a su aire tocando su propia melodía. De pronto se hizo silencio. Un rayo de luz iluminó uno de los costados del escenario y apareció el director de la orquesta. Él hizo un saludo hacia la audiencia y la gente lo aplaudió calurosamente. Enseguida se dirigió al estrado y tomó la batuta en su mano. Cuando alzó la mano que sostenía la batuta, se hizo un silencio general. Y cuando comenzó a mover la mano dirigiendo al conjunto orquestal, todos le siguieron en la interpretación de una obra. Esta vez el sonido era agradable y tenía un sentido, porque era una sucesión ordenada de sonidos que, siendo diferentes, se complementaban entre sí, enriqueciendo la armonía. No pude evitar comparar el espectáculo visual y sonoro con la vida en esta tierra, donde los seres humanos están cada uno tocando su pequeña melodía individual, cada uno tratando de hacerse oír por encima de un verdadero clamor de voces. Cada instrumento está desafinado con respecto a los demás y no existe una melodía coherente, comprensible. Hasta aquí la cita. Es que esa escena refleja la situación del mundo. Las perspectivas son desesperanzadoras y nos hacen considerar el futuro con pesimismo. Como Simón Pedro cuando caminó sobre el agua de aquel lago, vemos grandes olas amenazadoras. Pero algún día, desde un lugar del universo, de la derecha de Dios, como en un concierto, aparecerá el director, conocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él levantará el cetro con manos horadadas por clavos. Bajo su dirección, todo el mundo, interpretando innumerables instrumentos, todos ellos afinados, diferentes aunque unidos, sonarán conjunta y armoniosamente. Como dijimos antes, Él es eminente y trascendente. Y como dice este versículo 6 de Efesios capítulo 4, Él es sobre todos y por medio de todos y en todos. Así que no hay que darse por vencido. El director va a venir y nos afinará a todos. La Iglesia tiene que caminar sobre esta tierra como un hombre nuevo. Habrá una exhibición pública de la Iglesia, así que esta ha de ser extrovertida. Deberá manifestar la vida en un mundo ensombrecido. Llegamos ahora al párrafo formado por los versículos 7 al 18, titulado La inhibición del hombre nuevo. Ahora nos enfrentamos al hecho de que la Iglesia tiene inhibiciones y estas son también importantes. El término inhibir abarca el siguiente significado: impedir o reprimir el ejercicio de facultades o hábitos. También incluye la idea de abstenerse, dejar de actuar y de echarse fuera de un asunto o abstenerse de entrar en él o de tratarlo. Un niño pequeño no tiene inhibiciones y se comporta con espontaneidad, como le ocurrió a cierto pastor en una ocasión. Él estaba visitando a algunos miembros de la iglesia y una familia trató de dar la impresión de que en aquella casa eran fieles y espirituales. Así que cuando la familia se sentó con el pastor a la mesa, le pidieron que él diera gracias por la comida. Un niño de unos 3 años estaba sentado a la mesa también con ellos en su silla alta. Cuando el pastor terminó de orar, el niño le preguntó a su madre: ¿qué hizo este señor? Evidentemente, en esa casa no daban gracias por los alimentos con frecuencia, y como el niño no tenía inhibiciones, dijo lo que pensaba. Ahora, un niño puede prescindir de inhibiciones, pero la Iglesia no tiene que comportarse como un niño pequeño todo el tiempo. Tiene que crecer y desarrollar algunas inhibiciones. Hay ciertas cosas que un adulto no dice y que un niño expresa con naturalidad, y la Iglesia no debe permanecer en la infancia, sino desarrollar su madurez, porque Dios le ha dado a cada hijo suyo de su gracia para que crezca. Leamos ahora el versículo 7 de Efesios capítulo 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida en que Cristo ha repartido sus dones. Como usted puede apreciar al leer aquí, Él ha dado dones a los creyentes. Lo hemos observado en el capítulo 12 de la Epístola a los Romanos. Lo tenemos aquí en este capítulo 4 de la Epístola a los Efesios y también lo hemos visto en la primera Epístola a los Corintios, capítulos 12, 13 y 14. Ahora, aunque los creyentes tienen que ser diligentes al mantener la unidad del Espíritu, esto no quiere decir que cada uno tiene que ser una copia del otro. Cada creyente recibe un don para que él pueda actuar dentro del cuerpo de los creyentes de una forma en particular. El apóstol Pablo dijo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, «Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos». Y esto quiere decir que un don es el Espíritu de Dios haciendo algo a través del creyente con el propósito de edificar el cuerpo de creyentes. Es decir, que es para provecho de todo el cuerpo de los creyentes. Ningún don es dado al creyente para desarrollarle espiritualmente. El don se le concede al creyente para que pueda funcionar en el cuerpo de los creyentes y ser de beneficio y bendición a la iglesia. A veces, al levantarme por la mañana con sueño, si mis ojos pudieran hablar, se negarían a acompañarme a la oficina y mis piernas se negarían a ponerse en movimiento y trasladarme a mi despacho. pero mi cerebro coopera en la operación, pues yo necesito el movimiento coordinado de todos mis miembros. De hecho, todos los miembros del cuerpo deben trabajar juntos, cada uno de ellos cumpliendo con su función específica. Por eso hemos dicho que cada creyente recibe un don para que pueda actuar en el cuerpo de los creyentes de una forma en particular. Y cuando él hace esto, el cuerpo funciona y en ese caso encontramos la unidad del espíritu. Y junto con este don se dice aquí que se le da al creyente la gracia para usar ese don en el poder y en la plenitud del Espíritu de Dios. Ahora, cuando cada creyente funciona con su don particular, produce una armonía, así como lo hace cada miembro del cuerpo humano. Sin embargo, cuando un miembro del cuerpo sufre, Pablo dice que todo el cuerpo sufre. Esto quiere decir que si usted no ejercita su don en el cuerpo, hace que los demás resulten afectados. Y luego el apóstol dijo aquí en el versículo 8 del capítulo 4 de esta carta a los Efesios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Como usted puede darse cuenta, esta es una cita tomada directamente del Salmo 68, versículo 18, que dice lo siguiente. Subiste a lo alto, tomaste cautivos, tomaste dones de los hombres, también de los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Ahora, alguien va a decir que hay un poco de discrepancia en cuanto a esta cita. En el Salmo dice, tomaste dones. Y aquí en Efesios dice, y dio dones. Bueno, debemos decir aquí que cualquier autor tiene derecho a cambiar su propia escritura, pero ninguna otra persona puede hacerlo. Por ejemplo, si un hombre cita en un artículo, en una revista, algo de lo que escuchó que yo dije, pero me cita incorrectamente, yo puedo protestar al editor porque él no me ha citado correctamente para que corrija ese error. Sin embargo, yo sí tengo el derecho de citar de la forma en que quiera mis propias palabras, si veo que al cambiar el sentido de las mismas puede servir a un propósito en especial. En este versículo el Espíritu Santo cambió las palabras y lo hizo con un propósito. En el libro de los Salmos se nos dice que el Señor tomó dones de los hombres. Por lo tanto, Él tenía los dones a su disposición. Después de estar aquí y de regresar al Padre, Él está distribuyendo los dones entre los hombres. Nos los está entregando por medio del Espíritu Santo. En realidad, este pasaje nos muestra una vez más cuán exacta es la Biblia y que esta no es una cita incorrecta. Ahora, la frase «subiendo a lo alto» se refiere a la ascensión de Cristo. En esa ocasión, cuando Él ascendió, hizo dos cosas. En primer lugar, llevó cautiva la cautividad. Se estaba refiriendo a los redimidos del Antiguo Testamento que fueron al paraíso cuando murieron. Cristo tomó a estos creyentes con él y sacándolos del paraíso los llevó a la misma presencia de Dios cuando ascendió. Cuando un creyente muere hoy, no se nos dice que va al paraíso, sino que está ausente del cuerpo y presente con el Señor. Como vemos en la segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 8, y Filipenses capítulo 1, versículo 23. En segundo lugar, cuando Cristo ascendió, también dio dones a los hombres. Esto significa que concedió dones a los creyentes de la iglesia para que ellos puedan dar testimonio al mundo. En su ascensión, Cristo no solo trajo a los creyentes del Antiguo Testamento a la presencia de Dios, sino que también, por medio del Espíritu Santo, confirió sus dones. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo bautizó a creyentes en el cuerpo de Cristo y les dotó con ciertos dones, capacitándolos para funcionar como miembros del cuerpo. El Espíritu Santo colocó a cada uno de ellos en un determinado lugar del cuerpo y desde entonces ha estado haciendo lo mismo con cada nuevo creyente. Ahora, en los versículos 9 y 10 de este capítulo 4 de la Epístola a los Efesios leemos. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La explicación lógica de estos versículos es la siguiente. Ya que Cristo ascendió, Él tenía que haber descendido en una oportunidad anterior. Algunos opinan que esto se refiere solamente a la encarnación. Los primeros padres de la Iglesia primitiva vieron aquí la obra de Cristo tomando a los santos del Antiguo Testamento que estaban en el paraíso y llevándolos al trono de Dios. También se nos ha dicho que Él descendió al infierno. Sin embargo, no es necesario pensar que Él entró en alguna clase de sufrimiento después de su muerte. Su encarnación y muerte fueron su humillación y descenso, y ellas fueron adecuadas para traer a los redimidos del Antiguo Testamento a la presencia de Dios. Ello explicaría su plenitud, que expresó aquí al decir: «El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo». Por otra parte, reconocemos que hay otras interpretaciones de este pasaje. Continuamos leyendo los versículos 11 al 13 de este capítulo 4 de la Carta a los Efesios. «Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo». Este versículo 11 no se refiere a los dones que Él ha dado a los hombres, aunque es cierto que es Él quien ha dado los dones. Lo que Pablo estaba diciendo aquí era que Cristo tomaba a ciertas personas que habían recibido unos dones determinados y los entregaba a la Iglesia. Observemos el propósito para el cual estos hombres fueron dados a la Iglesia: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos hombres dotados fueron entregados a la Iglesia para que ella alcanzara la plena madurez. Luego vemos la frase: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, ¿cuál es el propósito de la Iglesia en el mundo? Es el de completarse a sí misma para continuar creciendo. O sea que fue el Señor Jesucristo mismo quien ha dado estas personas dotadas para completar la Iglesia. El Señor Jesús es quien tiene la autoridad y es el que concede los dones. Él dio algunos apóstoles a la Iglesia. Un apóstol era un hombre que no solo había visto al Cristo resucitado, sino que también había sido directa y personalmente nombrado apóstol por Él. Tenía una inspiración especial para escribir las Sagradas Escrituras. Por todo ello, Pablo pudo decir en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 1 y 12: «Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Este cargo o función, por virtud de su propia naturaleza original al principio de la Iglesia, ha desaparecido hace mucho tiempo. A continuación tenemos los profetas. Aquí y en las otras cartas apostólicas se refiere a los profetas del Nuevo Testamento. Fueron hombres a quienes, como a los apóstoles, se les dio una percepción especial de las doctrinas de la fe. Y en esto podemos ver Efesios capítulo 3, versículo 5. Estaban bajo la influencia inmediata e inspiración del Espíritu Santo, lo cual les distinguía de los maestros, como podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. En la actualidad no hay personas que desempeñen el cargo o función de apóstoles y profetas en el sentido estricto de la palabra, es decir, con las implicaciones bíblicas del término evidentes en aquella época. Pero aún son miembros de la Iglesia y sus obras permanecen entre nosotros, ya que fueron los autores humanos usados como instrumentos divinos en la redacción de las Sagradas Escrituras. Precisamente, en este sentido, recordemos que estamos estudiando la Epístola a los Efesios. ¿Y quién la escribió? El apóstol Pablo. Así que en ese aspecto él está aún con nosotros, aunque esté en el cielo con Cristo. Como él mismo escribió, está ausente del cuerpo y presente con el Señor. Sin embargo, es aún un miembro de la Iglesia y es aún un apóstol enviado a nosotros. Es que la Iglesia de Cristo existe no solo en la tierra. Parte de la Iglesia se encuentra en el cielo con el Señor. Son parte de la multitud que está hoy en la presencia de Dios. Luego se nos habla de los evangelistas. Ellos eran misioneros itinerantes. Pablo era uno de ellos. No eran predicadores como los conocemos hoy, porque no tenían comités u organizaciones que les organizasen sus conferencias. Iban a territorios nuevos y lo hicieron solos, bajo la dirección del Espíritu de Dios que iba delante de ellos. También la Iglesia recibió pastores que guiaban a las congregaciones de la Iglesia. Y además estaban los maestros, aquellos que instruían a los creyentes. Este don fue mencionado en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 7, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 28 y 29, y en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Dios ha entregado a estas personas a la Iglesia para que ésta pueda alcanzar la plena madurez y en la cual habrá naturalmente inhibiciones. Es que la Iglesia no puede expresarse ante el mundo prescindiendo de las inhibiciones, como haría un niño, sino demostrando que se encuentra en un proceso de madurez que ha dejado atrás las reacciones infantiles y que ha asumido el comportamiento de la edad adulta. Y estas personas han de preparar a la Iglesia para que sus miembros lleven a cabo la obra de servir y edificar el cuerpo de Cristo en la tierra. Probablemente nadie en la Iglesia tenga todos los dones, así que no debe esperarse que una persona, como el pastor, haga todas las cosas, porque la misión del pastor o líder de la Iglesia es capacitar a los miembros de la misma para que ellos desarrollen el trabajo. Un boletín publicado por una iglesia hace algún tiempo decía lo siguiente: por siglos, el principio de la responsabilidad de la evangelización ha sido llevado por pastores y misioneros, o sea, por personas que dedicaban todo su tiempo al ministerio. El laico ni era llamado a realizar una actividad evangelista ni tampoco creía que esa fuera su responsabilidad. Uno de los desarrollos más significativos en la Iglesia, posiblemente el desarrollo más importante en los recientes siglos, ha sido el aumento de la actividad del laico y el creciente reconocimiento de que el laico es llamado a un ministerio que no es de ninguna manera menos importante que aquel que desarrolla la persona dedicada completamente al ministerio cristiano. Elton Trueblood dijo: «La reforma ha abierto la Biblia para que la pueda leer el hombre común. Una nueva reforma abrirá el ministerio al hombre común». Hasta aquí la cita. En el día de hoy estamos viendo que los laicos están tomando una parte más activa en las actividades de la Iglesia. Y muchos jóvenes cristianos están realizando la tarea de dar testimonio de su fe. Y ellos necesitan enseñanza. Nos alegramos mucho cuando recibimos cartas de la gente que nos dice que ha utilizado el material de estos programas. Y es una satisfacción poder contribuir a la difusión de la palabra de Dios y a la preparación de aquellos que hacen compatible el ejercicio de su profesión con su responsabilidad y trabajo en una iglesia. El pastor está en su iglesia para enseñarle a usted, estimado oyente, a hacer la obra del ministerio y para que la iglesia sea edificada hasta llegar a la madurez y para que pueda presentar al mundo un testimonio coherente e inteligible de su fe. Permítanos decirle que creemos que uno de los pecados más grandes de la Iglesia local del día de hoy es la ignorancia de algunas personas que están sentadas en los bancos de la misma. No conocen realmente la palabra de Dios y eso es verdaderamente trágico. Sin embargo, estimado oyente, esa es la triste condición general en que se encuentra una parte de la Iglesia del día de hoy. Por todo ello, todos los cristianos deberían ser entrenados en el conocimiento de la Biblia para que puedan crecer espiritualmente a nivel personal y para que puedan contribuir al crecimiento y desarrollo de la Iglesia.
Estamos finalizando una edición más del programa La Fuente de la Vida. Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora.
Así es, Fernando. En el próximo programa continuaremos nuestro viaje por este libro de la Biblia. Les recordamos que pueden seguir estos programas también a través de internet en www.lafuentedelavida.com y que este espacio se trata de una producción de Radio Cadena de Vida. También pueden escucharnos 24 horas al día en www.lafuentedelavida.com. radioencuentro.net.
Ahora nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91 422 0524 o si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Estaremos aquí de lunes a viernes a la misma hora.
Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.